Bien, 9 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos en Nacional Resistencia. Hoy se va a realizar el acto de asunción de las nuevas autoridades de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí en la provincia del Chaco, y entiendo que también en Corrientes, ¿no? El Consejo Directivo Provincial se va a empezar a las 9 de la mañana este acto en el Salón del Sindicato de Prensa, allí en López y Planes 856, y está aquí en la provincia recién llegada, y también para acompañar esta asunción, Mercedes Cabezas. Ella es la secretaria adjunta de ATE a nivel nacional, a quien saludamos. Muy buenos días, Mercedes, aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días, un gusto hablar con vos y estar en contacto con la audiencia.
Bueno, queríamos saber, vos sos trabajadora de SENASA y también parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, sos la primera mujer en 98 años que está en lo más alto de la conducción de un sindicato, una gestión que seguramente se abocará a defender los derechos laborales en estos próximos 4 años, que todo indica que no va a ser una tarea para nada fácil.
No, no, es cierto lo que planteas. Todo indica que puede ser una tarea bastante difícil, pero no desconocida para nosotros y nosotras. Hemos resistido en otras oportunidades. Hemos resistido no hace mucho el vaciamiento del Estado que propuso la administración de Mauricio Macri. Hemos resistido también el intento de privatizar no solo organismos y sectores del Estado Nacional, sino también funciones indelegables del Estado. Y hemos podido resistirlas en unidad y con mucha organización en cada uno de los puntos cardinales del país, y creo que ese es el tiempo que se viene. Por supuesto, el 19 de noviembre cambiaba o ponía las reglas de cómo iba a ser el funcionamiento de los sindicatos a partir de lo que sucediera en las elecciones generales, porque también se plebiscitaban o se disputaban dos modelos de país muy distintos. Nosotros seguimos abonando un modelo de país con soberanía, y bueno, y en ese sentido, defender nuestra soberanía es para nosotros lo más importante.
Y en este sentido, ¿cuáles son las líneas de acción para esta gestión? Digo, con Aguiar, que va a ser el secretario general, ¿cómo se están preparando también para estos próximos años?
Sí, que también está en la provincia, acaba de llegar conmigo. La verdad es que, bueno, hace muy poco, hace unos días, tuvimos una reunión de Secretariado Ampliado, que es nuestra conducción, nuestro máximo nivel de conducción a nivel nacional, y hemos definido un estado de alerta, de asamblea, de movilización, de debate político con nuestros compañeros y compañeras, porque lo cierto es que vemos que, de acuerdo a los anuncios que viene haciendo en medios periodísticos, porque no es otra cosa lo que tenemos, se intenta mandar un paquete de medidas el 11 de diciembre que por lo menos comprometan lo que nosotros entendemos como el camino de una nación soberana. Y en ese sentido, por supuesto, vamos a estar a la vanguardia de la resistencia y haciendo todas las gestiones necesarias y avanzando en todas las trincheras que hagan falta en el Estado Nacional para que esos compañeros y compañeras, que en realidad no son contratados del último año, como plantea Javier Milei, sino que son compañeros y compañeras que vienen llevando funciones del Estado Nacional, Provincial y los Estados Municipales hace más de 20 años, no vean cercenados sus puestos de trabajo, fundamentalmente.
Y ahí, digo, ya ha pasado y empezó a suceder nuevamente esta operación de deslegitimación, ¿no?, del Estado, de los medios públicos también, que todo indica que se está preparando el terreno para lo que le dicen, el achicamiento del gasto que al fin y al cabo son los trabajadores. ¿Qué derechos laborales tienen o tenemos los trabajadores a los que se puede llegar a pensar, ¿no?, para la defensa del trabajo hoy en Argentina? Digo, ¿qué ha cambiado en estos últimos 8 años?
Bueno, en principio quiero aclarar que la mirada de gasto público sobre la cabeza de los trabajadores es una mirada mercadocrática a la que nosotros no abonamos, digamos. el trabajador y la trabajadora del Estado son los grandes materializadores de la política pública, entre una política pública y el pueblo y un trabajador o una trabajadora del Estado. Y eso me parece que es parte de una disputa, de una batalla semántica, de una batalla de sentido, de disputa de sentido que en el campo popular venimos perdiendo, pero que lo cierto es que necesita de una construcción de identidad y de una revalorización de esa identidad de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado en función de pensar qué tipo de Estado queremos, ¿no? Porque si uno piensa en un Estado chiquitito que no controla, que no produce, que queda librado a los designios de las naciones hermanas, bueno, entonces puede pensar que los trabajadores y las trabajadoras, si están en demasía o cumplen con funciones que para nosotros son indelegables del Estado, son gasto público. Ahora, si uno piensa que los trabajadores y las trabajadoras del Estado cumplen con una de las funciones más importantes del Estado, que es nivelar la desigualdad estructural del Estado en función de que no se concentren capitales y se redistribuya la riqueza, bueno, entonces ahí ya dejan de ser gasto público y empiezan a ser compañeros y compañeras que sostienen la posibilidad de que todos tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos. Uh-huh. Me parece que en ese sentido hay una disputa cultural y hay una disputa de sentido, y en eso sí se reflejan los dos modelos de país. Me parece que en la primera discusión que tenemos que dar es qué tipo de Estado queremos y cuáles son las funciones del Estado. A mí la verdad es que me preocupa muchísimo que siento una falta de desconocimiento sobre las funciones del Estado y sobre la tarea que lleva adelante el Estado, no solo por el presidente electo, sino por una serie de funcionarios que, muy sueltos de cuerpo, hablan de dónde pueden recortar pensando que los trabajadores y las trabajadoras son un número, y en realidad son personas con caras, con sentimientos, con familias, con y que muchas veces, hasta, porque esto hay que decirlo, hasta sostienen el Estado desde poniendo de su bolsillo para poder ir al medio del campo a tomar una muestra una vaca. Y son viáticos que tendría que reconocer el Estado y que tarda meses en reconocerlos y que sostienen de su bolsillo el funcionamiento del Estado y se ponen la camiseta del Estado y lo hacen funcionar. Entonces, primero, esto, discutir el rol del Estado y repensar cuáles son las estrategias para que la sociedad empiece a abrazar esa mirada sobre el Estado en la batalla semántica y la construcción de sentido que estamos perdiendo y que creo que llega el momento. Ya en los 90 se hablaba de la empleada pública de Gasalla, digamos. Después sí. Se habló de la grasa militante, los ñoquis del Estado. Bueno, empecemos a mirar a los trabajadores y trabajadoras del Estado como quienes nos acercan los beneficios del Estado a la comunidad. Y después, sí, pensar en qué tipo de Estado queremos, para qué tipo de sociedad, y en ese sentido, entonces sí podemos pensar en cuántos trabajadores y trabajadoras necesitamos para materializarlo. Y estoy segura, muy segura, de que si nos damos ese debate y si nos damos esa batalla cultural, probablemente lleguemos a la conclusión de que son menos de los que tienen que estar los trabajadores y trabajadoras del Estado en vez de ser más. Entonces, primero un respeto a la tarea, después viene por ahí.
Sí, y ha venido pasando, ¿no? De que aquellos puestos laborales que se pierden o que las personas se jubilan, después no son reemplazados.
No, las bajas vegetativas en el Estado hace mucho tiempo que no se cubren, fundamentalmente en algunas áreas estratégicas que, por supuesto, siempre son terreno de disputa, como los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, por mencionar un ejemplo. Y lo cierto es que no es que solo no se cubren las bajas vegetativas del Estado, lo que pasa es que también hay otra cuestión. En la medida que el Estado siga con altos niveles de precarización laboral, también los trabajadores y trabajadoras se convierten en un botín de guerra de cada uno de los gobiernos. Entonces, ahí hay un programa de regularización que incluso se prometió que iba a haber 30.000 pases a planta permanente por parte de este gobierno, no del que viene,
sí.
Y no se llegó porque la verdad es que habrán pasado alrededor de entre 15 y 20.000 compañeros y compañeras, y por más de que sigan diciendo que este fue el gobierno que más contratos de planta, contratos terminó y pasó a planta permanente y contrató más gente y demás, lo cierto es que esos son compañeros y compañeras que hace 20 años que trabajan en el Estado, y que es el Estado el que está incumpliendo su labor, porque ya que somos tan amigos de las leyes, ya que decimos dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, bueno, habría que entonces cumplir con la Constitución Nacional, que habla de la estabilidad del empleo público. porque si no, somos amigos de las leyes cuando las leyes nos caen bien y somos enemigos de las leyes cuando las leyes nos caen mal. Si hay que cumplir con la ley, bueno, hay que empezar por casa cumpliendo con la ley, hay que pasar a todos los trabajadores y trabajadoras a planta permanente, garantizar la estabilidad del empleo público y que no se convierta en el botín de guerra del primer gobierno que asume, que quiere dar por tierra con todos los que vienen trabajando y construyendo la política pública hace más de 10 años o 20 años, y contratar personas que nos caigan mejor o sean más funcionales a lo que casualmente llama la casta política.
Uh-huh. Mercedes, bueno, hoy la actividad va a ser a las 9, sabemos que tienen que ir también a esta asunción de el Consejo Directivo Provincial de Ate Chaco y también de Corrientes, ¿no? Luego de las elecciones se los van a acompañar allí, y entiendo que también Ate está en todo el país, y seguramente a través de Ate estarán también conociendo las realidades de cada una de las provincias.
Sí, yo en Resistencia y en Corrientes he estado varias veces, incluso no solamente como acompañando la conducción, sino también incluso en Resistencia hace muy poco se hizo, bueno, muy poco, no tan poco ya, pero se hizo un encuentro nacional de mujeres, hemos sido parte. Lo cierto es que es un trabajo muy importante el que se viene haciendo en Resistencia, porque incluso hoy asume la conducción de la provincia una de las 5 secretarias generales mujeres que tiene el país, como es Dafne Zamudio, y creo que bueno, era un compromiso estar y también una alegría, porque bueno, si de los 24 territorios que tiene, jurisdicciones que tiene nuestro país, tenemos 5 secretarias generales nada más, bueno, entonces tenemos que asumir el compromiso de poder avanzar en la posibilidad, más allá de la reforma del estatuto que permite que las fórmulas sean mixtas, que haya más compañeras mujeres que se animen y que puedan y que además les den el lugar para seguir construyendo política en nuestro sindicato.
Mercedes, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, ahí hablábamos con Mercedes, ella es la secretaria adjunta. Mercedes Cabezas es la secretaria adjunta de ATE a nivel nacional.